tal? Buen día, Romina, Edgardo. Buen día para ustedes y para toda la audiencia.
Bueno, Andrés, contanos cómo está la situación allí con respecto a este, que es uno de los temas importantes, obviamente, por la cantidad de dinero que se ha, bueno, por lo menos en estos tiempos, desde la oposición se ha cuestionado la cantidad de dinero que han entrado en las arcas de la provincia del Neuquén y la proyección, obviamente, que se hace hacia adelante. Ayer hablábamos con algunos diputados, con la diputada Soledad Martínez, hablábamos con otras, con otros referentes políticos del ámbito de la provincia y hacen mención a muchas cuestiones que, bueno, son deuda pendiente, fundamentalmente que tienen que ver con obras, que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de los habitantes del interior de la provincia, ¿no? Y que esto no se da o no tiene relación, digamos, con la cantidad de dinero que entra en las arcas de la provincia, ¿no?
Sí, así es. Claramente la ley de leyes, ¿no? Como se la denomina, porque es la que después va a regular de alguna manera todas las políticas públicas durante todo el año, ¿no? Por eso, digamos, tiene esa concentración de atención y de debate. Ayer tuvimos la visita del ministro de Economía y la ministra de las Mujeres, porque han anunciado este presupuesto con perspectiva de género y diversidad, digamos, como un elemento destacado, podríamos decir, de la propuesta que se trajo ayer acá a la legislatura. Para nosotros hay de alguna manera hay cosas que se repiten, ¿no? Digamos, el crecimiento fenomenal que tiene en términos numéricos verdaderamente es impactante, ¿no? Estamos hablando de casi 800 mil millones de pesos que están proyectados para el año 2023. En esto nosotros también, digamos, partimos de esta premisa porque nos permite ver, después visualizar por qué las críticas que hacemos, por qué las posiciones que tenemos también, por lo menos en nuestro espacio. Este año está transcurriendo un presupuesto, el proyecto de presupuesto 2022, que tenía una proyección de una inflación del 33%, digamos. Eso claramente era la foto, digamos, de lo que se propuso el año pasado para que se apruebe. En la película podemos ver de que eso no se cumplió, esa meta claramente hoy está llegando a casi el 100% de inflación, ¿no? Este dato para nosotros es fundamental para interpretar y entender por qué este proyecto de presupuesto 2023 tiene este número tan distinguido, podríamos decir, que es casi el doble, ¿no? Es el doble de lo que fue el de este año. Pero tiene que ver con esto, casi que es un sincericidio si uno lo quiere también poner en consideración, porque es porque hay un proceso inflacionario galopante que empuja a que estos números se vean en forma abismal. Ahora, este gobierno en particular lo puede hacer porque viene planteando sistemáticamente la teoría del derrame, ¿no? A través de la industria de los carburíferos, a través de la vaca muerta, a lo cual nosotros decimos que es puro verso de ese punto de vista. ¿Por qué? Porque el crecimiento que ha tenido la industria petrolera en Neuquén, incluso la hidrofractura, todo lo que es la industria hidrocarburífera de conjunto, da cuenta de que por lo menos este año recaudaron más del 50% de lo que tenían proyectado. Y que lo que se proponen para adelante es un 185% de crecimiento en la producción y en la venta de los hidrocarburos. Con lo cual, tomando esos parámetros y viendo el contraste, ¿no? La realidad social que tiene Neuquén, 37,2% de pobreza, 5,4% de indigencia y casi un 8% de desocupación. Datos proveídos por ellos mismos en este informe que se planteó para la aprobación del proyecto de presupuesto 2023. Claramente esa es la discusión. Los números pueden ser extraordinarios, que univilen con esa cantidad de ceros que tienen este presupuesto, pero la realidad es que cuando uno lo empieza a explorar, y nosotros ayer hicimos dos o tres preguntas, queda en evidencia que la orientación de este presupuesto vuelve a repetir la de otros presupuestos anteriores, que es seguir beneficiando a la industria hidrocarburífera, seguir profundizando el extractivismo, a contramano de lo que le consultamos ayer. Por ejemplo, nosotros consultamos por la proyección de construcción de viviendas, ¿no? Nosotros habíamos estado mirando el presupuesto y ellos decían que se iban a destinar 12.000, dicen que se van a destinar 12.800 millones de pesos para vivienda. Cuando uno hace la cuenta, se da cerca de 1.200, 1.500 viviendas, ¿no? Tomando un valor promedio de lo que cuesta construirse una casa. Y le preguntamos si eso era así o lo habíamos interpretado mal nosotros, porque te vuelvo a repetir lo mismo del año pasado y no, nos confirman. El propio ministro Pons dijo si es así, y en eso va a haber que tener paciencia, porque estamos en una etapa de crecimiento, que estamos impactados también por el fenómeno mundial, la guerra, la crisis del petróleo, etcétera, etcétera, y que bueno, estamos en una etapa de recomposición. La verdad es que eso suena hasta un poco burlesco de un punto de vista, porque hace un año y medio que viene sosteniéndose este crecimiento en la industria petrolera. Está generando ingresos extraordinarios, lo dicen ellos. Ahora, cuando vos le preguntás por la vivienda, cuando acá en Neuquén faltan, en la provincia digo, faltan más de 100.000 viviendas y te dicen que van a construir como mucho 1.500 y que hay que ver si se ejecutan hasta el final, la verdad es que es un despropósito. Es una crisis muy grande, ¿no?
Claro, Andrés, te consulto. De todas formas, ¿no? Todos esos beneficios, todos esos extras que hay, sabemos que la industria hidrocarburífera, así como tiene momentos buenos, tiene momentos malos, y por eso también se aprobó, creo que no, ustedes mismos lo aprobaron también ahí en la legislatura, este fondo anticíclico. ¿Esto tiene que ver, se relaciona, se vincula con esto? Es decir, con este buen pasar de recaudar estos fondos para lo que se necesite. Por ejemplo, esto que vos decís, viviendas, educación, salud o la reconversión de la matriz productiva, que es a lo que apuntaba el fondo.
Claro, bueno, pero es contradictorio, ¿no? Porque mientras tanto, en este proyecto de presupuesto vuelve a imponerse fuertemente el extractivismo, la industria hidrocarburífera, como el que más aporta recursos para la proyección del presupuesto.
Sí.
Con lo cual uno dice, bueno, el recambio de matriz productiva se ve bastante lejano en principio, y el fondo anticíclico, nosotros no lo acompañamos, porque el fondo anticíclico, como lo habían planteado, como lo fuimos discutiendo en las comisiones, solamente lo único que buscaba es tener esos recursos para el día de mañana asistir a las empresas, a la industria hidrocarburífera cuando haya un momento de crisis. Eso no compensa para nada, o sea, son cerca de 16.000 millones de pesos que están en una caja de ahorro, podríamos decir, que están a disposición de cualquier situación que pueda hacer trastabilizar la economía, pero que solamente, porque lo dice específicamente la ley, solamente se destina a uso de bienes y servicios involucrados en la industria hidrocarburífera. En eso me parece importante aclararlo, porque muchas veces nos confunden diciéndonos, bueno, es un fondo que tenemos para cualquier eventualidad. Recordemos que en los peores momentos, digamos, de la caída del crudo a nivel mundial, el gobierno nacional fomentó lo del barril criollo, digamos, sosteniendo un equilibrio para que las empresas no pierdan.
Claro.
Esta es la cuestión. Las empresas nunca pierden, pero las familias trabajadoras sí, porque a nosotros nos siguen diciendo que esperemos para ver si podemos el día de mañana tener una vivienda.
Claro, la amortiguación del golpe... Perdón, la amortiguación del golpe siempre se da en las clases trabajadoras, en las personas con menores ingresos.
Eso. Sí, y por eso, digo, este proyecto de presupuesto tiene una orientación, también ayer le preguntábamos por educación. En educación están destinados 11.000 millones de pesos a infraestructura y casi 10.000 millones de pesos también se van a derivar al sector privado de la educación. Casi el mismo monto de infraestructura para el público es lo que van a destinar a las escuelas privadas. Eso nos parece a nosotros que vuelve a aparecer todos los años, lo vemos siempre y lo criticamos. En este presupuesto en particular creció bastante el aporte del sector privado de la educación. Y el tema de infraestructura escolar me parece un tema muy sensible, muy delicado. Las consecuencias que se han visto fueron terribles, lo de Aguada San Roque, las denuncias permanentes de los vecinos y vecinas, de los familiares, ¿no? Que quieren mandar a sus hijos a la escuela y se quedan sin bancos. Solamente están proyectados a construir 6 escuelas de los distintos niveles. Hay un montón de plata destinada a refacción, a mejora, que está muy bien, porque son reclamos permanentes, pero solamente 6 escuelas están proyectadas. Y entran 25 habitantes por día a Neuquén, atraídos por las bondades, ¿no? de esta provincia Vaca Muerta. Entonces se está generando, digamos, de alguna manera, un contraste que se profundiza, ¿no? Una brecha muy grande entre lo que se propone resolver y la realidad que están demandando los vecinos, las vecinas, la comunidad.
Claro.
Y eso nos parece a nosotros que lo expresa un poco este contrapunto, ¿no?
Claro, son los bancos de las escuelas y son las viviendas, como decías vos también.
Claro,
de las familias que llegan a la provincia.
Exactamente, y en salud lo mismo, ¿eh? En salud la derivación de recursos al privado que es escandaloso. Mientras tanto,
Andrés, nos queda un minuto nada más. Respecto de la deuda de la provincia, esto también el presupuesto prevé este superávit, se pagan las deudas, está todo contemplado también en esta presentación.
Sí, los pagos de deuda están comprometidos, se honra sin ningún problema, y sí, incluso hay algunos canjes de bonos que están proyectados para que este presupuesto pueda, digamos, corresponderse con el pago de algunas letras que están colocadas en el exterior. También son parte de esas maniobras económicas, ¿no? De plata, de recursos que están fuera de la provincia, que son recursos de afuera de la provincia que las pagamos nosotros y nosotras, y que, bueno, son parte de esa deuda que muchas veces preguntamos a dónde fue a parar toda esa plata que han solicitado. Bueno, nunca tenemos precisión de eso.
Bien, ¿podés adelantar entonces que el bloque va a votar en contra?
Absolutamente.
Para terminar.
Sí, no lo vamos a acompañar.
Andrés, bien, gracias. Muchísimas gracias por el contacto.
No, por favor, muchas gracias a ustedes como siempre.
Bueno, ahí estábamos con el diputado Andrés Blanco. Son las 10 de la mañana, escuchamos las noticias.